con una pregunta a la que solo la revisión de la historia y el análisis de lo que en estos momentos ocurre en esa parte del mundo a la que José Martí llamó Nuestra América puede dar respuesta, damos inicio hoy a Primera Plana. Y esta pregunta es, ¿en qué forma el ejemplo que dejaron los padres fundadores de esos países que integran en estos momentos América Latina está aún vigente? A la misma buscamos respuesta de inmediato. Y para ello hacemos contacto en Buenos Aires con el analista argentino Eduardo Hoffman.
Resulta evidente que el ejemplo de los próceres que ha tenido América han incidido en la vida de los pueblos que habitan en ella. Todos en su momento significaron modelos a los cuales los ciudadanos deben imitar con su vivencia y su vigencia plena. Pero ocurre que los tiempos varían y varían los hombres y varían los modelos. No por lo que estos sean, sino por la mala asimilación de quienes tienen función conductiva. Eso ha ocurrido en América porque en Venezuela, por ejemplo, se llama bolivariano a un ejemplo que dejó Simón Bolívar totalmente diferente al que se practica el presidente Maduro y su séquito. De la misma manera en Cuba, el ejemplo martiano de libertad plena y de lucha por la autenticidad nacional es dibujado por un régimen que afirma que la única moral aceptable es la socialista, cuando José Martí jamás pensó en un socialismo para su tierra. San Martín, en nuestra patria, fue el prócer que cruzó América, liberó Chile, liberó Perú, amén de Argentina, y dejó un legado espiritual diciendo en síntesis que debemos ser lo que debemos antes que ser nada. El Uruguay, Gervasio de Artigas, estableció un principio que con la verdad no ofendía ni temía, y con el tiempo fue desdibujado en distintas oportunidades, y así tenemos en distintos países de América ideologías políticas que en la práctica han sido desdibujadas o tergiversadas. Cuando en la Argentina, incidencia del mundo comunista, se pretendió cambiar el método de vida cometiendo actos terroristas, se le llamaba montoneros, o se auto llamaban montoneros, los que precisamente lejos estaban de una ideología nacionalista, para subvertirla y convertirla en una asimilación para el comunismo internacional. Y lo mismo también en el Uruguay, que se le llamó Tupamaros, y así seguimos con Sendero Luminoso en Perú, etcétera, etcétera. Hoy, evidentemente, más que nunca, debemos rescatar los cauces de origen y dar a las ideologías políticas americanas un sentido de autenticidad que no tienen en muchas partes. Recobrar los valores de la libertad como bases de su desarrollo y establecer una democracia plena representativa con genuinos representantes del pueblo y genuinos representantes que han asimilado los ejemplos de nuestros próceres. Invocamos en ese sentido el valor que han tenido y que tienen siempre los ejemplos de esos próceres para reencauzar en América un sentido real y no ficticio de una democracia auténtica y representativa.
Sí, precisamente acaba de asumir la presidencia, ahora está asumiendo en el día de hoy de Uruguay y en un tercer mandato consecutivo, Tabaré Vázquez. Tercer mandato sí. De la izquierda, no de Tabaré, porque José Mujica le entrega a Tabaré.
Tabaré Vázquez forma parte de una coalición de izquierda, vale decir, movimientos distintos, entre ellos el socialismo y el comunismo uruguayo, pero curiosamente han adoptado algo parecido a China. Vale decir, dentro de una ideología política comunista, establecieron una economía de mercado y con la diferencia de China, con China precisamente, han establecido una democracia representativa que sustituyó a los tradicionales partidos políticos blanco y colorado. Lo de Uruguay es una situación muy sui generis. Es un país con 3 millones de habitantes prácticamente, se escindió de la República Argentina y hoy constituye un país que económicamente está con pautas capitalistas de derecha y con un régimen político de izquierda. Esta mixtura fue provocada precisamente en el último gobierno del presidente uruguayo Valle, donde dio prioridad más que los movimientos políticos uruguayos a su amor y predilección por los caballos de carrera, porque Luis Valle, muy adicto a los caballos de carrera y los hipódromos, estableció también, por ejemplo, en el Uruguay, en la calle principal, en un edificio que es histórico en cuanto a la libertad del periodismo uruguayo, un garito de juego. Y eso significó el derrumbe del Partido Colorado y hoy el surgimiento y mantenimiento de un movimiento de izquierda, muy sui generis y con muy propias características, donde por un lado se invoca a la izquierda y por otro lado se escribe con la derecha.
Tabaré Vázquez recomendó que cuando haya controversias o diferencias en los países, debe solucionarse a través del diálogo. Pero, ¿cree usted que es posible establecer ese diálogo y que sean respetados sus resultados en países?
Mire, yo en realidad, en los últimos tiempos se han caracterizado las políticas americanas más que por la mentira y la falacia que la realidad de los hechos. Dice nuestro Martín Fierro, algunos hombres son como los teros. En un lado pegan los gritos y en otro ponen los huevos. Vale decir que una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Yo fui personalmente víctima en aquella oportunidad cuando los tupamaros uruguayos amenazaron a la Argentina con el verano caliente y amenazaron con matar a los turistas argentinos que iban a Punta del Este, sobre todo los balnearios uruguayos. Hoy ese presidente, el presidente José Mujica, es, después de haber estado 14 años preso, merced al golpe militar, los que hablan de la libertad y la democracia, cuando en su momento hacían todo lo contrario, vale decir, establecían pautas de terrorismo en el movimiento democrático americano.
¿Y en su país? ¿Cuál es la situación en estos momentos, en lo político?
La situación en la Argentina en este momento es caótica, por cuanto está desatada una situación de corrupción donde la presidenta argentina tiene numerosas causas penales por exceso en el uso de los fondos públicos para beneficio personal, donde brilla más que todo aquel principio de que la víscera más sensible que tiene el hombre es el bolsillo. En los dirigentes políticos del justicialismo argentino brilla más ese principio que los principios, digamos, que estableció Perón de una justicia social donde todavía nos preguntamos dónde estaba la realidad y dónde está la mentira que actualmente tiene. No se sabe positivamente cómo va a terminar este régimen, sobre todo con negociados pasados por televisión, donde el pueblo ha tomado conciencia de los millones y millones de dólares que ha usado la presidenta para su uso personal y enriquecimiento de su patrimonio.
Resulta imposible en estos momentos realizar un programa de actualidad política latinoamericana y no hacer referencia a Venezuela, país que ha pasado a integrar el grupo de naciones cuya política nacional y regional está influenciada y determinada en algunos casos por los dictados que les llegan desde La Habana. Esto ha provocado que un grupo de instituciones de la oposición política de ese país, como son 20 Venezuela, Voluntad Popular y Alianza Bravo Pueblo, conjuntamente con el ya muy importante movimiento estudiantil, hayan redactado un acuerdo hacia la transición, al que llamaron Acuerdo Nacional para la Transición, que fue presentado al país el sábado 28 de febrero en la Plaza Brión. Para que el pueblo pudiera avalarlo, como lo hizo masivamente, con su firma. Con uno de los dirigentes de esa gestión, Jesús Hermoso, hablamos.
El problema es que hoy acabamos de publicar y lo estamos sacando y enviando ya a todas las redes una exigencia de parte de un grupo de partidos a la Mesa de la Unidad Democrática para que se realicen primarias en todos los niveles, en todas las circunscripciones y para todas las listas de candidatos. Eso en vista de que hay partidos que están planteando, partidos hegemónicos que están planteando hacer acuerdos y llegar a candidaturas de supuestos consensos a partir de acuerdos entre ellos, ¿no? Excluyendo la posibilidad de que haya una participación real de toda la oposición en la escogencia de esos candidatos. Entonces nosotros estamos planteando en ese documento, por supuesto, la exigencia de la realización de primarias de en todas las circunscripciones y a todos los niveles para la escogencia de los candidatos de la oposición a cualquier proceso electoral venidero. Ese es el último comunicado que estamos sacando hoy, firmado por un grupo de más de 20 partidos.
¿El propósito es ir con una candidatura única a esas elecciones?
No solamente ir con candidaturas únicas y unitarias, sino con candidaturas electas por la base opositora, que es lo más importante. Candidaturas que a pesar de que vamos a un proceso pseudo-democrático de elecciones a nivel de la Asamblea, por lo menos que a nivel de nuestras candidaturas la elección sea realmente y genuinamente democrática. Ese es el planteamiento del documento.
¿Y le están haciendo un llamado especial ustedes a los jóvenes para que participen en estas labores de transición?
Sí, por supuesto. Ahí los muchachos universitarios están realizando la labor de convocatoria a los jóvenes a inscribirse. Eso lo están haciendo distintas universidades a nivel incluso hasta de educación media y han hecho todo el esfuerzo por divulgar, porque la divulgación y el estímulo a inscribirse en el registro electoral para los jóvenes lo están haciendo los propios jóvenes y no el Consejo Nacional Electoral, que es quien debería hacerlo. El Consejo Nacional Electoral debería tener una campaña de estímulo y de información para que los jóvenes se puedan inscribir en el registro electoral y resulta que no tiene ni siquiera una propaganda, ¿no? Entonces ha sido las federaciones y gremios estudiantiles quienes han promovido la inscripción del voto joven y de los nuevos votantes en el registro electoral.
¿La situación de Ledesma en estos momentos cuál es?
Bueno, él personalmente tiene mucha firmeza y convicción y se ha mantenido incólume ante la prisión y el aislamiento al que ha sido sometido por parte de la dictadura aquí en Venezuela, y por supuesto se esperan nuevas detenciones. Eso no nos extraña que en las próximas horas o en los próximos días el gobierno haga nuevas detenciones arguyendo el supuesto plan golpista, y seguramente inventará un plan de magnicidio y así irá inventando una nueva historia para aparentar. Las historias las inventa en realidad para, en primer lugar, meter preso a los dirigentes de la oposición, y en segundo lugar, para aparentar una supuesta democracia que se está defendiendo, cuando en realidad es una dictadura vulgar y silvestre que ha adquirido un ropaje de democracia o de pseudo-democracia a nivel de, o mejor dicho, como se presenta a nivel internacional. En el caso del alcalde más importante de Venezuela, que es el alcalde metropolitano, Antonio Ledesma, él se mantiene firme y ha hecho un llamado a la población en dos órdenes. En primer lugar, ha hecho un llamado a la población para que se mantenga en la lucha en las calles por conquistar la democracia, y en segundo lugar, ha hecho un llamado a la población a participar en todos los escenarios electorales que se pueda participar para, con votos, sacar a la dictadura de los espacios de poder que aún le quedan.
Maduro no va a estar presente en la investidura de Tabaré Vázquez porque dice que la situación política del país se lo impide. O sea, están preocupados el oficialismo.
No, bueno, el oficialismo está sumamente preocupado porque nada más con la movilización de ayer, en la cual invirtieron unos cuantiosos recursos, como siempre lo hacen, de movilización de autobuses, de gasto de dinero enorme para traer gente, y resulta que no le fue nadie, ¿no? Y era una convocatoria más o menos importante que ellos tenían para conmemorar el 27 y 28 de febrero. Y resulta que bueno, las imágenes hablan ya por sí mismas. La convocatoria fue nula prácticamente, no le fue nadie. En cambio, en el Táchira, una marcha en el interior del país, prácticamente en una ciudad de la frontera, le fue fue un lleno total de parte de la oposición y particularmente de parte del movimiento estudiantil, que era quien estaba liderando esa movilización ahí en el Táchira. O sea que podemos decir que en el interior se moviliza mucha más gente contra el gobierno de la que el gobierno está en capacidad de movilizar a nivel nacional para traer a Caracas. Eso demuestra demuestra lo que dicen las encuestas. Todas las encuestas señalan que el gobierno tiene un 85% de rechazo, y apenas en el mejor de los casos, o en la mejor encuesta, que es la última, es la de Data Analysis, Maduro apenas alcanza el 22% de aceptación. Estamos hablando de un presidente prácticamente desconocido o no reconocido por el pueblo como presidente, y un gobierno que ha perdido prácticamente el apoyo incluso de sus propias bases. Esa es la realidad.
Y partiendo de esa realidad, ¿cuál es la preocupación fundamental del gobierno?
La preocupación del gobierno no es solamente, la preocupación del gobierno no es que alguien lo vaya a tumbar. La preocupación del gobierno es que se está cayendo solo. Se está cayendo por su práctica política y por su práctica económica, que ha sido destruir el aparato productivo nacional y entregarlo prácticamente a los chinos y a los rusos, y entregarlo a cuanto país se le atraviesa que le da cuatro lochas para poder mantenerse en el poder.
Además, el mundo entero está preocupado, tiene los ojos puestos en Venezuela. El Papa Francisco pide reabrir el diálogo hoy, y Tabaré Vázquez dice que es preocupante la situación en Venezuela, el presidente de Uruguay. Sí.
Hay un aspecto que señaló el Papa, que el Papa no solamente dijo que hay que reabrir el diálogo, el Papa dijo que el diálogo tiene que ser sincero y reconstructivo. Es decir, que no se trata de un diálogo insincero como el que ha mantenido el gobierno hasta ahora, sino que es un diálogo franco en el que el gobierno tiene que ceder en cosas elementales como el respeto a la manifestación, el respeto a la vida, pero además tiene que ceder también en cosas elementales como es la construcción de medidas de consenso a nivel económico que permitan la reactivación del aparato productivo. Y resulta que el gobierno sigue tomando medidas de mantener unos controles sometidos no solamente a un control prácticamente que genera la corrupción del propio gobierno, sino sometidos a un control que destruye el aparato productivo, que no permite la construcción de fuerzas productivas que nos permitan a los venezolanos mantenernos con cosas elementales como la siembra, por ejemplo, la siembra de hortalizas. Está destruido el aparato agroalimentario venezolano, entonces estamos sometidos a la importación de todo a partir de unos controles que prácticamente fomentan la importación y fomentan la importación robando, saqueando al país, porque los sectores importadores son los sectores vinculados al Ejecutivo.
Este proceso que está viviendo Venezuela, ¿ha servido para que un sector de la juventud, esa juventud democrática que hay en el país, tenga una concientización y una formación política que va a ser importantísimo para el futuro inmediato de Venezuela?
Y bueno, aquí en Venezuela de verdad que han surgido dirigentes jóvenes realmente con un talento muy desarrollado, sobre todo porque la juventud le ha tocado estar, a la juventud más joven, más niña incluso, le ha tocado estar involucrada en política en los últimos años. La muerte de Kluwer en el Táchira, que era un niño apenas de 14 años, demuestra que los jóvenes son los que son el principal la principal víctima de todo lo que es la política nacional y del gobierno de Nicolás Maduro y del gobierno de Chávez también. Entonces, claro, como son las principales víctimas, obviamente se han politizado. Y hay una nueva dirigencia, que están haciendo en las universidades, pero que también están haciendo en los liceos, que ha permitido que Venezuela cuente con una reserva moral, con una reserva ética y con una reserva de liderazgo de largo aliento. Venezuela tiene posibilidades de cambio enormes, tiene una reserva moral y ética en la sociedad muy grande, y nosotros creemos que tarde o temprano ese cambio que va a llegar va a ser un cambio para bien, va a ser un cambio para Venezuela y para el mundo. Venezuela siempre ha sido un país líder, un país de dirigentes, un país libertador, desde Simón Bolívar para acá, y bueno, es terrible todo este proceso que hemos vivido los últimos 16 años de un engaño terrible a la población venezolana, pero también un engaño al mundo, de un supuesto socialismo que lo que ha hecho es destruir todo el aparato productivo, destruir la ética, destruir la sociedad, destruir a la familia venezolana. Eso no tiene ningún sentido, eso no lo han hecho ni los cubanos. Ni los cubanos destruyeron a su país de la forma en que Venezuela lo ha destruido. Hemos llegado al punto en que el gobierno cubano ha dicho que Venezuela está peor que Cuba, cosa que es verdad. Y eso es terrible, llegar a ese punto. En menos años, Cuba ha estado 50 años sometida a un gobierno autoritario, y Venezuela apenas en 16 ha hecho mucho más, para destruir al país, ¿no? Y a un país que es depositario de las riquezas más grandes que puede tener un país a nivel mundial hoy en día. Venezuela tiene todas las reservas de riquezas más importantes del planeta, desde el coltan, que es lo que permite hacer televisores, teléfonos, tablets, etcétera, hasta el petróleo. El petróleo pesado en Venezuela es de los más caros y de los más beneficiosos a nivel económico, pero también a nivel productivo. De verdad que es lamentable que un gobierno haya destruido, como lo hizo el gobierno venezolano, a un país.
Bueno, Jesús, tú con esta entrevista has demostrado la formación que tiene la juventud venezolana, sinceramente.
Gracias.
Y llegamos así al final del programa, agradeciendo a quienes permitieron ser entrevistados durante el mismo, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes, y a ustedes de manera muy especial, gracias, muchas gracias. Gracias Danilo Fuentes Viñoli por tu musicalización y producción técnica. Se despide quien les habla, Juana Isa.